Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Marichu Olazábal y hoy me acompaña Aloña Fernández Larrechi. Hola Aloña, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar por aquí.
Encantada de estar por aquí, exacto. Y hoy venimos a hablar de Los Crímenes de Pembrokeshire. Es esa palabra que he pronunciado muchas veces esta semana y sigo sin aprender a decirla con una dicción clara, pero bueno.
Pembrokeshire.
¡Ay, eso mismo! ¡Qué estilo, hija! ¡Qué estilo!
Yo también estaba ensayando.
¿Ves? El otro día estaba yo, boba perdida, sola, intentando decir la palabra. Y es que grabar la agenda la semana pasada fue un poco accidental, pero bueno. Esta es una serie que sucede en Gales, es una serie inglesa. Es una serie que ha estrenado el 14 de febrero, estrenó Movistar Series del tirón. Son solamente 3 episodios de 50, 55 minutos más o menos. Y es una serie que está escrita por Nick Stevens, dirigida por Mark Evans y protagonizada por Luke Evans. ¿Qué te ha parecido la serie así, grosso modo, sin explicar aún de qué va?
Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante. Se ve muy rápido, se ve incluso más rápido de lo que te gustaría porque es muy fácil caer en su narrativa. Y bueno, yo creo que para todos aquellos que les guste el género criminal, pues la verdad es que puede ser una producción con la que pasar un gran rato.
Como siempre en Review, ya sabéis, comentamos 10, 15 primeros minutos, más o menos, en donde explicamos de qué va la serie, quién la ha hecho, cómo son sus tripas, una cosa así de, si no la has visto, ¿por qué la tienes que ver? Y seguido de eso se oye la sintonía de la serie y a partir de ahí ya es una zona completamente de spoilers. Eso sí, avisamos, esta es una serie de true crime, con lo cual el argumento ya es un spoiler en sí y lo que comentamos en la parte segunda viene a ser mucho pues cómo ha sido esa escena, cómo ha funcionado este personaje, ese tipo de detalles que, hombre, que ya está bien escucharlos, pero una vez que has visto la serie. ¿De qué va la serie? Y es que Los Crímenes de Pembrokeshire es un true crime. Es un true crime un poco extraño por varias cosas. Primero, porque nos habla más del proceso de investigación que del propio criminal, pese a que aparece, y por cierto, me parece bastante desagradable, y del propio caso. Nos hablan sobre todo de cómo se realiza el trabajo para llegar a la solución. Y lo que hacen es recuperar un crimen antiguo. En los años 90 hubo una serie de crímenes en Gales que sabían que eran de la misma persona porque el modus operandi era semejante, pero entonces la técnica no daba no estaba suficientemente adelantado la investigación en ADN como para poder recuperar restos orgánicos que, digas, pues son pruebas fehacientes y no circunstanciales de que es el implicado, con lo cual esta persona había sido juzgada solo por unos crímenes, unos pocos crímenes en comparación a los que llega a cometer, y bueno, y está a punto de salir de la cárcel, y entonces lo coge Luke Evans, que hace de inspector o de comisario, perdón, llamado Steve Wilkins, y recupera el caso para intentar llegar a buen puerto. ¿Quién era John Cooper, el señor este del que nos habla la serie, Aloña?
Pues John Cooper es un... creo que sigue siendo, sí. Es un tipo que la verdad es que, bueno, en apariencia y cuando mantenía el gesto serio, pero sin muy serio, podía parecer una persona normal. pero luego la verdad es que daba bastante mal rollito porque tiene así como la mirada mal encarada y el gesto así como de muy mala leche. Y era un tipo que bueno, que se dedicaba a robar, que se dedicaba a estafar y que fue por lo que le encarcelaron. Porque de aquello sí que consiguieron pruebas, pero bueno, como tú muy bien comentabas, prácticamente llevaba una doble vida y bueno, cometió otros delitos que de los que no se le pudo acusar. Estaba casado, tenía un hijo y así como detalle anecdótico, que dará mucho juego en la serie, no es muy spoiler, es simplemente un detalle anecdótico, le gustaba jugar a los dardos en la televisión.
Cierto. Exacto. Ya, hasta aquí dejamos la pista. Los que hayáis visto ya habréis caído en la cuenta. Es uno de estos señores, yo me acuerdo cuando aparecieron de las dos series de Ted Bundy que hubo hace un par de años, cuando apareció la primera de ellas, que una de las cosas que decían es que Ted Bundy era un tío atractivo. No es un tío, o no era un tío que tuviera pinta ni de friki, ni de creepy, ni de nada que hiciera que cruzaras la acera cuando te lo cruzaras. Con lo cual era mucho más fácil que te engañara de entrada. Y esta es una de las cosas que tenía o que tiene William Cooper, que le ves y según cómo está el ángulo, joder, parece un tío normal.
Sí, es un señor. O sea, es un señor como puede ser mi padre, por ejemplo. Es que bueno, pues que luego hay que escarbar para descubrir que lleva dentro pues un verdadero bicho, ¿no? A mí me llama mucho la atención la particular visión de sí mismo que tiene y de los demás y de las razones que le han llevado a estar donde está. Y bueno, no sale mucho como tú bien has dicho, no es algo en lo que se centra especialmente la serie, pero yo creo que sale lo justo y necesario, ¿no? Que es más o menos lo que el contacto que tuvo el equipo de Wilkins con él y el momento más interesante, uno de los momentos más interesantes de la serie, que fue cuando lo interrogaron pues para ver qué opinaba de todas aquellas pruebas.
Es muy bueno cómo narran las estrategias de interrogación porque una de las cosas, he dicho que era extraña, pero perdón porque me estoy bifurcando, pero este año hemos tenido ya, es la tercera serie de cómo se describe la tarea policial. Estoy pensando en el True Crime de Netflix de Night Stalker, que también hablaba de cómo era la labor policial, en este caso no ficcionado, sino un documental, pero hemos visto también The Investigation en Movistar. Era en Movistar, no en Filmin, ¿verdad? Vale, en Movistar Plus este mismo año, la serie True Crime con los perretes más monos del universo. Y ya van tres este año, supongo que como estamos empezando a agotar el true crime explicado desde la parte de la víctima o desde la parte del criminal, se empieza a generar otro tipo de narrativas para que siga siendo fresco y sigan explicando cosas nuevas. Lo que decía es que una de las cosas que cuenta la serie en realidad es de cómo se desarrolla un proceso de investigación. Está muy bien cómo te das cuenta me gustaría pedir 75 pruebas de esto, pero no tengo dinero. Y es una limitación de lo más prosaica para tratarse de un tema así. Es como, joder, tío, pero estás investigando un crimen. Se supone que deberían ser recursos ilimitados. No existen los recursos ilimitados. Y la otra que explican muy bien es cómo se prepara un interrogatorio para una persona así. Y es que no todos los criminales son iguales, no todos tienen la misma actitud, no todos saltan con lo mismo. Y está muy bien cómo plantean, no únicamente lo que ya sí que hemos visto en otros sitios de que entre una mujer para que le ponga de mal humor, sino que además se habla mucho de cómo se tienen que enunciar las frases, cómo tienen que ir las afirmaciones. Está muy bien planteado y la verdad es que es muy entretenido de ver. Una de las cosas que decías tú era que es como que se ve muy fácil, y es que realmente es una serie que la curva de aprendizaje es bajísima. No es compleja, no tiene una trama muy complicada, no tiene muchos nombres y caras que recordar, y sin embargo es una serie muy tranquila en muy pocos episodios, con lo cual sin ninguna escena vacía.
Sí, a mí incluso me sorprendió al yo creo que no sé si es el final del el segundo, mediados del tercero, que aparece una de las chicas que formaba parte del grupo de amigos que, bueno, que también se vio asaltado por este hombre. Y dije, coño, o sea, no lo hemos tomado con calma, hemos esperado unos cuantos minutos. Llevaban mucho rato hablando de ella las habían mencionado en varias ocasiones y sin embargo nadie se había tomado la molestia de llevarlos a la pantalla. Igual que tampoco salieron los familiares de las otras víctimas. No es tan partidista o no tiene el punto de vista tan extremo como de Investigation, pero sí que es verdad que está muy centrada en el trabajo policial. Muy, muy centrada, porque al asesino se le dedica muy poco tiempo y a los familiares, pues prácticamente nada, quitando eso al final de. Yo creo que es en la mitad del tercero. Entonces, bueno, resulta llamativo porque además tampoco es algo espectacular de contar, no tiene persecuciones, no es. Yo creo que es peculiar de muchas formas, ¿no? Y creo que si algo viene a demostrar, que bueno, sin redescubrir el género, bueno, demuestra que un true crime se puede contar de muchas cosas y no hay que darlas por sentado. Entonces yo creo que también es otro de los atractivos, ¿no? Yo igual es por de formación profesional, pero a mí sí que me gusta esa pseudo alianza que se crea entre Wilkins y el periodista que bueno que al final acabó dando lugar a ese libro que has comentado que es en el que se basa la serie. Entonces, bueno, no es el true crime más sobresaliente que puedes ver, pero sí que es un true crime diferente y interesante.
Sí, a mí me ha parecido un true crime muy interesante para la gente que ya haya visto mucho true crime. Es el rollo de, posiblemente si es el primer true crime que ves, te parecerá no vacío, pero como muy tranquilo. Sin embargo, si has visto muchos, es como, no necesito la espectacularidad, ya le he visto muchas veces, háblame de otras cosas. Así que aquí va nuestra recomendación. Si os parece, hacemos una pequeña pausa, escuchamos la sintonía de la serie o el tráiler. Y nada, y luego volvemos y ya sí que destriparemos absolutamente todo de la serie, así que bajo vuestra responsabilidad.
Hace más de 17 años, la pareja fue acribillada mientras paseaban aquí, en Coastal Path, y los familiares de los Dixon todavía piden justicia.
No pienso hacer de cabeza de turco.
Ya es hora de que hagamos algo al respecto. Coastal Path, Scobeston Park y Knowlton Hill. Creo que los cometió a todos.
Si volvemos a investigar y no nos sale bien...
Están delirando.
Nos crucificarán.
Y si no seguimos adelante, podría ser mucho peor. Y si se le da la oportunidad a hombres como él... Siempre vuelven a matar.
Con que le gusta mirar, ¿eh?
Los crímenes de Pembrokeshire. Domingo 14.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Pues muy bien, estaba callándomelo porque no sabía si decirlo en la zona sin spoilers o con spoilers, pero hablando de familiares, los que sí salen son los familiares de Cooper, del asesino, y es muy interesante cómo destripa esa cosa de decir, bueno, a veces se nos olvida que con los asesinos en serie puede vivir gente que sea maravillosa, a la que le joroba la vida completamente. En el caso del hijo se la condicionaba por ser hijo de su padre, pero en el caso de la mujer se la condicionaba porque vivía aterrada con un marido que bueno, que me gustaría saber cómo es el cotidiano en una casa como esa, para que tu familia viva así de acoquinada contigo.
Es más, le dedica más tiempo a los familiares que al propio asesino. Yo creo que el hijo está más tiempo en pantalla que el propio Cooper. Bueno, es otro punto de vista atractivo, sobre todo por lo que tú comentabas, ¿no? Por las consecuencias y por lo que supone para esa familia. Y afortunadamente lo haces desde dos puntos de vista muy diferentes, porque por un lado está la esposa, que semana tras semana va a verle y a soportar sus comentarios con perdón de mierda.
También porque, te digo, soy yo y vamos, que le muerde la mano un cuto.
Claro,
¿eh?
O sea, yo es que, bueno, ahí yo creo que bueno, la buena señora tendría sus razones. Tampoco acabo de entenderlas, porque luego cuando le dan la condicional, lo pasa fatal y acaba como acaba la cosa. Entonces, no, esa fidelidad, esa, no sé, yo creo que viene de la costumbre y de que por otro lado él se lo trabajó durante muchos años. O sea, recordemos que es uno de los momentos más impactantes de la producción, cuando el hijo cuenta el por qué no se lo llevaron de vacaciones, que uno ya flipa cuando dice, bueno, te vas de vacaciones a España porque te ha tocado un premio en no sé qué y te dejas a tu hijo en casa, oh sorpresa. Pero claro, te dejas a tu hijo en casa porque resulta que la pobre criatura no se puede mover porque le has metido un puñetazo en la espalda que años después básicamente le costará la movilidad. Entonces,
es todo muy extraño porque además, o sea, lo que se plantea es que el tío gana un premio y por lo tanto va a disfrutar ese premio con toda su familia a España. Entonces es la cosa de, si te pones de buen rollo a pagar el viaje a todo Kiski, echas de lado que te has cabreado con tu hijo. No sé cómo decirlo, es como un poco extraño el rollo ese de somos una familia feliz, pero a la vez dejar al hijo en el cuarto de los ratones, ¿no?
Claro, pero...
Luego,
pero
si además es que el hijo está en la cama por las consecuencias de una paliza, es como...
Luego
de colega,
se explica
la de
mucho mejor de no me lo he llevado porque no he querido, sino porque no he podido... Porque he antepuesto las ganas de irme a la playa al hecho de que mi hijo estuviese en la cama hecho mierda porque él le había pegado un puñetazo.
Que igual era el momento para esperar un par de meses para el viaje, o sea...
Sí, pero bueno, si le había pegado ya el puñetazo, yo creo que a la criatura le importaba más bien poco, o sea...
Sí, es muy desagradable cómo narra la situación. Es muy desagradable cómo narra la situación entre el padre y el hijo, que de hecho... Estoy hablando de memoria, pero juraría que no hay ningún momento en que se hablen directamente.
No.
No, ¿verdad? O sea,
no,
directamente.
No va al funeral, no.
No. Siempre los vemos las dos partes de la narración por separado, en donde al principio se culpan mutuamente y entonces hay la primera sombra de espera, y si el padre está pechugando por el hijo, ¿no? Y al segundo ya ves que no, que el padre es un pieza de narices y que al hijo lo que le ha pasado es que tiene la vida jorobada gracias al desgraciado que le ha tocado de padre. Pero está muy bien cómo van despejando poco a poco el personaje del hijo, que a mí fue un personaje que de entrada me generó como rechazo,
sí,
completamente de prejuicio.
Sí,
es prejuicio completamente. Es un tío que está caminando con una muleta, que es bien bien un andador, que no sabes por qué, que está como desaliñado en un barrio. Es prejuicio completamente.
Sí, no parece agradable.
Lo que hacen que te salte. Y claro, son los dos primeros segundos y en el tercero te explican cuál es la historia detrás de toda esa basura que estás viendo delante, ¿no? Y dices, bueno, claro, si es que el chaval ha tenido una vida de mierda, ¿cómo no va? O sea, ¿cómo no va a estar en una situación complicada, ¿no?
Entonces ese es un planteamiento interesante que aporta eso, otro punto de vista, como tú decías, y que bueno, que también es, no te voy a decir hiper novedoso, pero bueno, yo creo que crea, ayuda a que en su conjunto la serie sea, bueno, un true crime, pero no un true crime al uso, por muchas razones. Y eso, pues bueno, contribuye a hacerlo aún más atractivo.
A su vez, la otra pata que tiene es el personaje del comisario, que a mí me parece, o sea, el verdadero protagonista de la serie, digamos, que es este señor, que es así, pues como un señor de mediana edad, atractivo, recién separado, que vive en un piso bonito. O sea, es como una contraposición, porque además le vemos, la primera vez que le vemos planchando, es como un tío muy muy recto, casi militar, de esto de la casa impecable, todo impecable, no te lo imaginas llegando tarde nunca a la oficina, ¿no? Y es un personaje además que ha sido recién trasladado, no sabemos muy bien por qué, pero que está planteado como, pues eso, el caso contrario al del criminal, ¿no? Es un tío pues que parece que sí que tiene cierta responsabilidad por su familia y cierta intención de hacer las cosas bien, es un tío que es disciplinado, es un tío que al final, de alguna forma, porque incluso al final de la serie plantean el es que si le declaran no culpable, yo he hecho la toalla con esta profesión. O sea, tiene un rollo de es un tío que cree en la justicia. Y es al final el que en realidad utilizan de hilo conductor para explicarnos todo. Es muy jodido esos momentos en donde ves un tío que dices, no, si es que él quiere hacer las cosas bien, pero es que igual de esto se sale de rositas el otro por culpa de nadie, digamos.
Bueno, es muy interesante la contraposición entre la mala relación del asesino con su hijo y lo que lucha Wilkins por llevarse bien con el suyo, ¿no? Por mantener una relación. Incluso ahí hay cierto cachondeo, porque bueno, el chiquillo de Wilkins tiene pinta como de ser un poco, de tener ya un bagaje detrás que le ha creado problemas con su familia. Y bueno, damos gracias por la escena de la plancha, porque bueno, nos devuelve la fe en el ser humano y en el hombre. Y yo creo que alguna, sobre todo, pues se emocionó al ver a Luke Evans planchando. En Twitter creo que llegué a ver cierto revuelo. Y bueno, a mí no te voy a engañar. Me agota un poco el... Tengo una vida muy ocupada también cuando llego a casa y entonces no me hablé mucho, no vamos a cenar mucho, no vamos a estar aquí muy enrollados y no me viene bien que vengas ahora. Es un poco cansado. Yo entiendo que eres un hombre dedicado. Todos los detectives son hombres muy dedicados. Hay precedentes interesantes como en Manhunt, que también te veíamos al señor llegar a casa y bueno, tenía tiempo de cenar con su mujer, pero tampoco mucho.
En general, las series a las que ahondan un poco del trabajo policial es como, joder, normal que el tropo sea un detective divorciado.
Soy un detective muy, muy, muy exitoso en mi trabajo, pero tengo una vida personal de mierda. Yo creo que ya nos ha quedado claro. Creo que no hace falta insistir. Entonces, bueno, igual yo lo habría obviado o... Lo que pasa que, bueno, luego al final cuando cierra, te hace ahí ese cuquismo, ¿no? Ese mira qué mono, cuando el niño decide, pues que bueno, que como su padre ahora es el héroe del país porque ha conseguido resolver unos crímenes que llevaban muertos de risa 30 años, pues él ha decidido que quiere ser policía. Entonces, claro, para explicar eso, entiendo que es necesario todo el bagaje anterior, pero no tengo muy claro, bueno, es más, no nos aporta nada a la historia, entonces...
No, y es que yo de hecho la segunda o tercera vez que hacían referencia a que ha sido recién trasladado y entonces como que veías como que todo el mundo sabe que con su hijo hay una mala relación, puse el pause y me puse a buscar en plan, ¿esta es la segunda parte de alguna serie? O sea, hay una primera temporada que me estoy perdiendo yo aquí, sí, en donde me explican algo.
Sí que es cierto que cuando, no, he vuelto de Londres y aquella fue la peor etapa de mi vida, vale, pero tampoco tenemos muy claro que esto sea necesario y sí que es cierto que en un primer momento confunde más que aclara o más que servir de algo, porque en realidad, bueno, no sirve de nada. Igual por un lado te puedes pensar que es para explicar por qué todo eso no se resolvió antes, pero tampoco deja muy claro si en esa época estaba o no estaba, ¿no? Se mueve como en un momento confuso. Sí, yo también hubiese prescindido. Así como, por ejemplo, me pareció muy interesante que el tipo se interesase por el caso porque vea a un policía ahí en la... Un policía, un periodista en la puerta de la comisaría haciendo una pieza y entonces es como, han herido mi orgullo y voy a actuar contra ello. Bueno, tiene que otras cosas que no acaban de explicarse muy bien y que quizá hubiese sido más interesante prescindir de ellas, porque sí que pueden llegar a confundir más que otra cosa, o más que confundir, a decir, bueno, ¿y esto a qué viene? Vamos al grano, o sea, tráiganme ustedes ese montón de cajas que tienen, que son pasillos inacabables, 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 y pónganse a trabajar en vez de estar distrayéndonos aquí, que si Londres, que si la peor etapa de mi vida, que si mi divorcio, que si mi hijo, que si tal. Bueno, el apoyo de la vida personal es interesante, pero yo creo que no era imprescindible. Pero bueno, entiendo que para que este señor sea una persona y no un robot, pues había que darle quizá esta visión.
Bueno, y para que le den un final feliz, ¿no? Al final es como el reencuentro con tu hijo en el pub es lo que hace que descubres la imagen que te traerá la resolución.
Pero eso estaba, o sea, por otra parte se ve venir.
Sí, sí, pero que me gustaría ver cuándo. O sea, yo hay una cosa que intento. Los true crimes están ficcionados, me los tomo siempre como ficción, no sé cómo decirlo. O sea, ese timing perfecto, ¿no? De el momento en que tu hijo entra a salvar y entonces ves la imagen, me parece como tan de serendipia el rollo ese de golpe se alinean todos los planetas y a la vez descubrimos todos lo mismo, ¿no? Que yo reconozco que es una de esas series a las que le doy mucho peso al hecho de que esté ficcionada y que esté basada en un libro, pero que no pretenda ser un documental.
Sobre todo porque si le das una vuelta a todo, el caso que tú estás investigando ya se investigó en los 80, con más o menos éxito, y resulta que el tipo iba al mismo pub y todo lo que tú quieras. Pero ¿en serio me estás diciendo que nadie en aquella época, en ese momento, fue capaz de obtener una foto que estaban buscando, y sin embargo 20 años después tú entras en el pub por casualidad, que resulta que era que sí, cuando antes de entrar deja claro, sí, este era el pub al que venía, y ya dices, coño, o sea, a nada que hayas visto en tu vida algún pub irlandés o algún tipo de locales de estos, sabes que las posibilidades de que haya una foto del tipo son elevadísimas, y efectivamente ahí estaba. Con un Photoshop, por cierto, bastante lamentable, todo se ha dicho.
Bueno, y en sí, ¿no? Tienes todo Gales por delante y vas a coincidir al mismo bar. Pues me gustaría saber cuánto hay de posibilidad de estadística remota y cuánto hay de... Mira, es que así cerrábamos bien la historia.
Gales no es muy grande, pero vamos...
Sí, ya, que, pero...
Es un poco... O sea, sí hay cosas que son un poco flipantes, ¿no? Pero bueno, al final acabas comprando porque la historia que te cuentan te gusta.
Sí.
Igual que a mí me parece genial, y yo espero que ITV lo haya utilizado para la promoción de una manera vistosa y de una manera que merezca la pena. Cuando antes al comienzo hacía referencia al programa de los dardos, bueno, pues en una de las muchas cosas que se emitían en los 80 en la televisión británica, concretamente en el canal ITV, estaba este programa de dardos en el que, bueno, pues iban X hombres.
Una fantasía de programa, por cierto, ¿eh?
Sí, entiendo que desde tu casa tenía que ser apasionante, pero bueno, no voy a entrar ahí. Entonces, Hopkins, sí, fue como concursante. No, Cooper, perdón, Hopkins no, Cooper. El señor asesino fue como concursante, ¿no? Y bueno, el programa se emitía en el mismo canal que ahora, 40 años después, ha emitido la serie. Entonces
es un poco mágico, hay que reconocerlo.
Sí, y el periodista con el que escribe el libro también, y o sea, es un poco, no sé, a Telecinco le pasa esto, ¿sabes? Y está haciéndose promos
dándose
jabón,
sí,
durante probablemente toda la década. Entonces, bueno, me parece una maravilla que hayan sabido ver el atractivo. Lo que pasa que me flipa que hayan tardado tanto en verlo. Porque bueno, además que les ha dado muy buena audiencia y que en sí la historia es muy atractiva y muy interesante, pero claro, si ya además tienes el... No, mira, es que la imagen que sirvió o que ayudó a meter a este tipo en la cárcel es de nuestro canal, porque resulta que tuvimos a un asesino en serie jugando a los dardos en este programa cachondo que teníamos el día X a la hora X en los 80. Que por cierto, leí por ahí un dato, creo que hay dos asesinos en serie más que también aparecieron en otros dos programas de televisión antes de... O de ser asesinos en serie o de ser encarcelados. No tengo muy claro el timing.
A ver, como recomendación, si os vais a dedicar a matar a gente en serie,
no,
tened un perfil bajo. Perfil bajo. No salgáis en prime time en televisión española. O sea, es el rollo ese de,
sí,
tío, que te reconozca poca gente.
Pues ahí está el tipo luego viendo el vídeo ochentero, que es una maravilla, la verdad. A mí la verdad es que ese momento, pero bueno, igual es eso, es la deformación profesional, me gustó mucho y me pareció muy atractivo. Pero bueno, es todo un poco cold case, ¿no? Nos acordamos de esa serie que emitía La Sexta y aunque parece de primeras que toda nuestra fe tiene que estar depositada en el ADN y en la ciencia y en los descubrimientos y en los avances, que por otra parte son carísimos, pues bueno, la producción consigue salir de esa rutina de cajitas y de archivos y de nombres imposibles para darle una vuelta y para conseguir pruebas que probablemente fueron, sí, las que finalmente llevaron la cosa a buen puerto.
La otra, otro de los puntos que comentábamos en la parte sin spoilers, es la dificultad de la distribución de recursos. Había un rollo, yo estaba recordando ayer, y yo creo que es en el último documental de Pablo Ibar de HBO, que lo podéis ver, que son creo que 5 o 6 episodios, que planteaban precisamente el rollo ese de, es que no, o sea, cuando pensamos en hacer una prueba de ADN, no es me coge esta camisa y me saca todo el ADN que hay en esta camisa, es me coges este milímetro y en este milímetro cuadrado me sacas el ADN que hay. Claro, una pieza de ropa tiene muchos milímetros, ¿no? Entonces, es el rollo ese de tiene que haber una labor previa de análisis de dónde es la zona en la que me puede interesar más que saquen ADN y luego la alineación de planetas.
Sí, bueno, ahí es interesante, ¿no? El que incluso lleven a hagan de la científica encargada del caso un personaje y bueno, de muy buenas maneras, pero les ponga los puntos sobre las íes. Y básicamente también es un poco cabrona porque se los pone cuando ya pasa mucho tiempo y han gastado mucha pasta y es como, bueno, vale, ahora que ya he completado el presupuesto del año, tengo que decirles que igual se lo han gastado ustedes un poco absurdamente.
Sí, la frase es, lleváis 18 meses investigando y es como... Falta comunicación en esta relación. En un año y medio no le has dicho es que me estás pidiendo las cosas erróneas.
Claro, es un poco flipante, ¿no? Que, o sea, por un lado está bien que la señora se tome la molestia de decirles, mira, igual es que no estés mirando donde tendríais que mirar, pero por otro es como, bueno, igual usted esto debería haberlo dicho antes y así nos habríamos ahorrado mucho dinero y se lo habría ahorrado usted al Estado, ¿no?
Pero a su vez es una señora que la plantean como, o sea... Lo plantean como una buena persona, no sé cómo decirlo,
sí,
no es un personaje malvado.
No.
Y son de estas cosas de decir, ostras, ¿realmente se dan estas faltas de comunicaciones que el técnico esté un año y medio viendo lo que tú haces mal y en lugar de decir, es que igual me tienes que pedir otras cosas distintas?
Hombre, ahí igual es que hay que jugar con el hecho de que Wilkins está por la labor de dejarse asesorar y quizá hay muchos que no estén por esa labor. Entonces, pues mira, el técnico de laboratorio o quien sea hará su trabajo y el que venga detrás, pues que arree. Además es que yo creo que bueno, a su manera hace de ella un personaje creo que crucial porque bueno, al final con lo que acaban yendo a juicio no es con el ADN, sino es con muchas fibras de muchas prendas y de muchas cosas y de muchas vueltas. Entonces, bueno, pero es interesante lo que comentabas tú de, claro, no, hemos encontrado ADN. Yo creo que ahí CSI ha hecho mucho daño.
Mucho daño.
Como en muchas otras ocasiones. Pero en el caso del ADN también, porque claro, pues eso... pues
primero
pues,
porque nos lo planteaban como que es una cosa de...
De yo paso el bastoncillo,
claro,
por aquí, el ADN está aquí esperándome, lo meto
se
en el
hace
esto,
la magia sola.
O sea, ha hecho mucho daño.
La diferencia entre hacer una y un millón de pruebas es simplemente el 1 millón de segundos y es como, ¿no?
No.
O sea...
Y entonces eso, el bueno, tú puedes buscar lo que necesitas en una manga, en un cuello o en un lo que sea... pero quizá no está ahí donde la estás buscando o quizá ni siquiera está. Entonces yo creo que ahí refleja muy bien, ¿no? El que, bueno, igual Wilkins al principio fue un poco tan naif como nosotros y dijo, no, bueno, como ahora se han producido muchos avances en la ciencia, pues le llevo esta camiseta al laboratorio y ala, va.
Sí, Gris, claro, lo hacía así.
Sí, le falta un poco decir eso, ¿no? Y entonces, pues cuando se le va acabando la pasta, dice, pues igual este no era el plan que teníamos que haber sacado adelante. Entonces, no son fallos estrepitosos, porque tampoco están, no hay nadie pendiente de ello. O sea, sí, te vamos a dar el presupuesto, pero a mí lo que me flipa un poco es que durante 30 años a nadie le importase un carajito eso. O sea,
sí, ese es otro rollo. Sí, es una historia
luego,
bastante guay.
Tú ves el mapa de los movimientos, de los robos que había llevado a cabo,
sí,
el tipo, de dónde vivía y de dónde habían pasado los sucesos, y decías, a ver, hombre, o sea, blanco y en botella.
El rollo, yo además es que tengo mucho desconocimiento de Reino Unido, lo reconozco, pero en mi cabeza Gales es como mi pueblo, quiero decir. Es una serie de cosas. Si en mi pueblo
como
mataran
pueblo,
a dos, estaríamos hablando de ello durante 5 siglos. O sea, se ahogaron 3 chavales hace 50 años en el morro del faro y es la historia que nos han contado, vamos, todas las generaciones posteriores, sí, que hemos venido, ¿no? Y es como, y aquí, de golpe, el único recuerdo que había de una cosa así era una placa.
Sí, y una placa y un periodista especialmente interesado en hacerse la efeméride del día, pero la efeméride necrológica, ¿no? Porque hoy se cumplen no sé cuántos años del asesinato, que bla, bla, bla.
Tal
bla,
cual.
Entonces sí que es un poco flipante. Yo más que la trascendencia que pueda tener dependiendo del tamaño del país es el hecho de que son muchos años. Yo tampoco tengo mucha idea del ratio criminal en Gales, pero entiendo pues eso, que no le han, que no tiene que tener muchos casos pendientes. Entonces,
no,
pues, bueno,
no es
pues
Los
quizá,
Ángeles, o sea.
Claro, ahí está. Entonces, quizá el haber puesto un poco el ojo en esto, más que nada porque además, en esa conversación en la que Wilkins se reúne con el detective primigenio, con el primer detective que investigó, están un poco las claves de lo que va a pasar y están un poco las claves de lo que pasó. O sea, no, mira, es que el sospechoso era fulanito, pero resulta que como fulanito iba al pub con mi esbirro, con el detective que tenía yo asignado a mi unidad, pues no fue más allá. Y dices, perdona. O sea, sí, estaba todo, o sea, es como, tronco, pues está todo clarísimo, que porque habéis esperado 30 años, o sea,
lo dejasteis por falta de ganas.
Claro,
sí.
Es una mentalidad un poco retrógrada, un poco paleta, o un poco vaya usted a saber, pero coño, mientras tienes la tranquilidad de que el tipo está en la cárcel por otras razones, pero claro, al final pasa lo que pasa y es que pues lo van a soltar y por lo tanto pues puede volver a pasar lo que todos temían. Entonces, bueno, es un poco una dejadez y un desinterés que a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante. Pero bueno, yo creo que ahí Wilkins hace sus cositas, hace sus investigaciones, sobre todo eso, pues como cabría esperarse, está trabajando mucho y me mola mucho ese momento en el que llegan al edificio ese dejado de la mano de Dios, que yo creo que en un día lluvioso en Gales tenía que ser súper agradable ir hasta allí con sus marejaditas y sus cosas. Voy a pedir perdón por adelantado, pero tuve un momento en el que me acordé de The Wire. Por ese edificio así como de ladrillo y llegamos aquí y ponemos nuestras cajas y estamos aquí como porque vamos a crear una unidad y tal. Fue un momento memorísticamente precioso y bueno, la verdad es que eso pasa rápido, es interesante, es otra forma de ver un true crime y bueno, pues puede que no sea el true crime de tu vida, pero está bien. Y cumple con su objetivo, que es que el caso tenga un desenlace positivo. Cumple con el objetivo de dejar mal a la policía británica, que yo creo que es la máxima aspiración de cualquier
true crime. Que es en general siempre bien.
Sí, en general siempre bien. Porque bueno, pues todos tienen vergüenzas que esconder y los galeses no iban a ser menos. Y bueno, pues ahí está Luke Evans, que sale del alienista. Y se mete en este charquito y bueno, está bien. Sí, yo la verdad es que lo he disfrutado y obviamente para todo aquel que le guste el género, pues espero que lo haya disfrutado también. Y sinceramente estoy esperando a ver qué nuevo criminal y qué nuevo desastre policial nos ofrece la televisión británica.
La semana que viene, porque vamos a una ratio espectacular.
Sí, sí. Bueno, igual creo que vamos a tener que esperar un poco más, pero bueno, creo que este año viene, entre otras, el asesino de Yorkshire.
Sí, cierto.
Que Netflix ya nos ha hecho ahí un adelanto a modo de documental, sí. O sea que muy bien.
Ganazas le tengo.
Y bueno, Lamento mucho que Gran Bretaña tenga un historial criminal tan amplio, pero por otra parte, pues agradezco que la televisión británica lo sepa aprovechar también.
Lamento tu desdicha, pero celebro tu llegada, que dice el señor Gilmore en una de estas cuando le viene Rory a casa.
Algo así.
Otra de las cosas jodidillas que cuenta, que lo vimos también en Three Girls, y en Three Girls no acababa, no tenía un final tan feliz, precisamente, es el rollo ese de estoy segura de que esto ha pasado, pero no basta con que esté segura, lo tengo que probar. Entonces, si son 5 delitos, estoy segura de 2 y no de 3, hay 3 que igual tengo que dejar fuera porque si no pueden hacer que caiga todo el caso. Lo vimos en Three Girls y el caso entonces era que había una de las víctimas que no solo no se veía reflejada, sino que además tiene un final muy agrio. Y no spoileo más, pero tenéis, no sé si fue una review o un Razones para Ver que grabamos sobre esa y hay crítica que hizo Aloña y la podéis ver en Filming y está muy bien. Pero es ese rollo de, como oficinista que te pasas un porrón de horas a la semana investigando un tema, de golpe resulta que, ostras, no le puedes sentar en el tribunal por una serie de casos, solo, o sea, lo tienes que hacer solo de aquellos que estén probados, porque si no puedes arruinar todo el trabajo, ¿no? Que es como, tiene que ser una sensación tan incómoda y tan agria, que en este caso tiene un final feliz, consiguen encausarle por tropecientas mil cosas y por absolutamente todo lo que creen que ha hecho, pero que en otros sitios hemos visto que no es tan, que no es un final tan dulce.
Sí, a mí incluso me sorprendió porque yo no, yo era incluso más escéptica que los propios detectives y no pensaba que iba a haber pleno.
Yo tampoco.
Igual que me pareció paradójico y también me recordó a la infamia, a Three Girls, ese momento en el que hablan las víctimas de ese ataque grupal y los abogados defensores las vuelven a tratar un poco como la mierda. Igual que la policía no sale bien parada en estas producciones, bueno, las víctimas tampoco, creo que existe muy poca mano derecha a la hora de, muy poco tacto a la hora de tener en cuenta a estas personas que, vale, que han pasado muchos años y bueno, pues si no hay pruebas, no hay pruebas y esto toda la vida ha ido de pruebas. Pero me sorprendió un poco, ¿no? Igual que agradecí el hecho de que sí que se animaran, bueno, no fue tan duro como el juicio de la infamia, que fue...
Es que la infamia es muy difícil de digerir.
Pues claro, y bueno, y el nivel de pero que me estás contando está muy alto, pero sí que fue llamativo, ¿no? Y bueno, entiendo que eres abogado defensor y que tú estás a lo que estás. Pero eso, el poco tacto, el creer que una víctima puede tener intereses en meter a alguien que no conoce de nada a la cárcel, no sé, me sorprende un poco esa falta
el nivel de agresividad eso al hacer las interrogaciones.
Esa, o sea, falta de escrúpulos y de tacto a la hora de hablar con sí, gente que lo ha pasado mal.
Sí, una cosa es que cuestiones lo que te están diciendo y otra cosa es que tienes a una víctima delante y te dediques a hacerle preguntas completamente impúdicas a una persona que sabes que es una víctima. O sea, igual piensas que no, o sea, que el culpable no es el acusado. Puedes pensarlo. Pero tío, lo que tienes delante es una víctima, un poquito de tacto. Sí. Estaba pensando que antes se me ha quedado en el tintero que una de las cosas que yo agradezco en la serie es que la presentación del comisario es como muy imagen de hombre perfecto. Es mediana edad, es atractivo, es pulido, está en forma, plancha, ¿no? Ese es el rollo ese como de... Y yo la verdad es que las primeras imágenes fue el... ¡Buah! Este va a ser un tío infumable. Y sin embargo, tú comentabas cuando hablabas de las análisis de laboratorio la generosidad que tenía o la falta de ego de decir... bueno, preguntar, oye, que igual lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero que es una cosa que se repetía también cuando iba a hacer las... cuando iba a hacer el tercer grado al acusado, digamos, que por un motivo posiblemente de interés y de inteligencia, de saber que su papel en ese momento tenía que ser estar detrás. Pero tener el ego, o sea, la falta de ego esa de decir, no, es que ahora mi papel es estar detrás, que es una cosa que se agradece mucho en la serie y que se agradece mucho que al final no es la historia de un señor que puede con el universo y es súper todo, sino que habla de cómo, pues al final, un trabajo en equipo de mucha gente durante mucho tiempo acaba teniendo un buen resultado. Y yo en ese sentido la verdad es que lo agradezco. Y vuelvo a recordar The Night Stalker y la sensación que te daba esa de decir, hostias, que la imagen de grandes héroes que de golpe el Sherlock Holmes que si fuera por él el mundo estaría solucionado, ¿no? Porque ya absolutamente todo lo que tiene delante él solo puede con ello. Y sin embargo dan imágenes que posiblemente sean mucho más realistas y que son un poquito más esperanzadoras, la verdad.
Sí, yo creo que si no hubiese sido una miniserie, aquí entran, claro, las cuestiones económicas y las cuestiones creativas. Yo creo que perfectamente se podía, sobre todo porque se extiende bastante en el tiempo, se podría haber hecho una temporada, una miniserie menos mini, o más larga o menos británica, y haber hecho 8 capítulos. Si no hubiese sido tan mini, hubiese sido interesante el ver cómo reflejaba a otros personajes, otros compañeros de ese grupo que estaba investigando. Porque como tú bien dices, no es una persona que necesite grandes... No le gusta encargarse de todo, no lo necesita o incluso a veces es consciente de que no lo necesita y por lo tanto, pues bueno, él mismo se baja de donde sea que esté. Pero a mí me hubiese gustado el profundizar un poco más en esos compañeros que se prestan a lo que sea necesario. Pues hoy vas tú a no sé dónde, hoy te toca a ti a tal, que si revisar las cajas, que si contar, que si... Había un tipo que parecía que trabajaba en un almacén porque estaba todo el día RH no sé qué, sí está, no sé qué, no sé cuántos.
Pero es que tiene que haber mucho trabajo de mierda de ese, de decir, es que tengo 10 cajas delante de documentos y no sé ni por dónde empezar.
Yo cuando vi el pasillo en esa primera secuencia, en el primer capítulo, ese pasillo, ¿qué cajas son? Todo el pasillo, perdona. O sea, tenéis todo un pasillo de cajas y no habéis sido capaces de solucionar esto, pero ¿qué coño es esto?
Flipa un poco pensar que hay un caso al que le has destinado tantísimas horas, porque, o sea, si hubiera sido un rollo de es que han pasado de todo, han decidido que yo que sé, ha sido
claro
el destino y pasan de inspeccionarlo, pero hay muchísimas horas de trabajo dedicadas ahí, que eso al final es pasta.
Hay muchísimas horas ahí de trabajo. Y al final acaba siendo como la cosa esta de Twitter, ¿no? ¿De qué color es el vestido? O sea, en el momento es el mismo pantalón, pero no es el mismo color. Es un poco flipante porque es como, ¿pero quién coño hizo esa foto y cómo se archiva eso? Porque igual que tú estás echando de menos un pantalón, tienes una foto de un pantalón que no existe. Entonces, ahí hay una falta de contraste que alguien debería haber aclarado. Pero... eso,
es un poco desmoralizador cuando salen cosas así, que es como, joder, es que al final el factor humano, somos una panda de inútiles el 99% de nosotros durante mucho tiempo.
No, claro, y ponerte a pensar que los putos pantalones que resolvían el caso llevaban metidos en una caja 30 años, entonces como, vale, pues muy bien, estaba aquí, es como cuando tú estás buscando algo en casa y aparecen en el sitio que menos esperabas, pues un poco así. Y lo que decía, que a mí me hubiese gustado conocer un poco más, sobre todo porque parecen buenos tipos y porque bueno, tanto el interrogador como el que prepara, los que preparan el interrogatorio, los que están ahí, pues eso, yendo a hacer trabajos menos relevantes, pues yo creo que todos son importantes y creo que hubiese dado para un grupito muy majo de protagonistas. Pero bueno, como son minis y son británicos y son así, pues lo han enfocado de Luke Evans, que tampoco nos parece mal.
No, pero hay que reconocer que un par de escenas, estoy pensando como las que tenía la segunda temporada de Mindhunter cuando hablaba de los crímenes de los chavales de Chicago, cuando llegan a la oficina y tal, se hubieran agradecido, sí. O sea, vale, no sé si 25 episodios, pero un par más hubiera aguantado perfectísimamente la serie.
Sí, le das más bola a lo que a que hicieron los otros. También te arriesgas a tener que darle más bola al Luke Evans familiar, que era el que menos nos interesaba. Pero bueno, a veces eso, son tan cortas, no son 3, 2, 4, que dices, coño, pues está muy bien porque me lo veo en una tarde, pero por otra parte es como, pues igual podíamos haberle dado ahí un girito, ¿no?
De todos modos te iba a decir que la Marichu que se tragó esa serie en un día te lo agradece. O sea, yo reconozco que el tamaño de 3-4 es perfecto para una jornada. De una tarde tonta me pongo con ello y me lo ventilo.
Bueno, ellos lo que hacen es estrenarlos todas seguidos en una misma semana, que también es algo que me flipa bastante.
Sí.
Porque ya no solo esperas el compromiso horario televisivo del espectador, sino que lo esperas durante 3 días seguidos.
Sí.
Que igual ahora en época pandémica es más fácil, porque como no puedes salir de casa, pues ¿qué coño vas a hacer? Pero
sí,
claro,
pero de normal, o sea, esto no es normal nuevo, que todos los lunes tengas el mismo rato libre, pero que un lunes, un martes y un miércoles estén libres.
Claro, sí. Claro. A mí estas cosas siempre me parecen un poco sorprendentes, porque dices, hostia, 3 días lo voy a dedicar a esto, ahí a las 10 puesto delante del sofá. Me parece bonito, me parece un compromiso bonito de los británicos con su televisión.
Muy bien, Aloña. Pues no sé si nos hemos dejado algo por decir, porque al final con la tontería llevamos un buen rato.
No, yo creo que está un poco todo. Eso lo he dicho, que es una serie muy disfrutable y que, bueno, pues a ver qué es lo que nos espera en el apartado del true crime británico, que últimamente nos está proveyendo pues producciones muy, muy interesantes, y que sobre todo eso podemos ver pues en una tardecita, en una nochecita larga.
Entre, o sea, Filmin y Movistar, a mí llevan unos cuantos meses apañándome un par de noches a la semana. O sea que estoy encantadísima con ellos, así que ambos pueden seguir el mismo camino. En fin, que deciros que tenemos en la web la crítica de la serie, que la hizo Aloña además, y que además es bastante chula, y es una sinopsis, o sea, es como un resumen de la esencia de por qué hay que ver la serie muy claro, o sea que echadle un ojo, porque es el artículo perfecto para recomendar a alguien de tienes que ver esta serie por esto. Que nada, que como siempre, que tenéis un montón de contenidos de fuera de series en nuestra página web, pero que nos podéis seguir en las redes sociales, y que este programa y todos los demás programas de la cadena los tendréis como siempre pues en iVoox, en Apple, en Spotify, y en donde nos dejen meter esto, ahí estaremos. Deciros que ahora estamos ya pues con un porrón de episodios a la semana, porque estamos con 5 semanales en el canal principal, más el de Louis Melia, más Marvel, Star Wars de vez en cuando aún seguimos, ahora está un poco de capa caída, pero aún seguimos publicando cosas, que la semana pasada sacamos un programa nuevo, está el de Coyote, o sea, no será que no os damos horas de entretenimiento. Que nos escuchéis por todos lados, que nos dejéis comentarios y me gustas y estas cosas, que mola mucho cuando ves un comentario. Yo incluso disfruto hasta los malos, reconozco que los que son constructivos los absorbo, digamos, de cosas de cambiar, y los que son hater puro reconozco que me dan un poco de vida, es la sal de mi vida. Así que nada, que muchísimas gracias, dejes un comentario bueno o malo, será bienvenido. Que nada, que nos escuchamos mañana y que, como dice siempre CJ, tener mucho cuidado ahí fuera.
Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or mac and cheese with Murray's English Cheddar or pie made with fresh Cosmic Crisp apples, there are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's, fresh for everyone.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.